El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 20 de agosto del año 2020. La frase del día. No te voy a pedir que hagas nada, porque si tengo que pedírtelo, ya no lo quiero. Frida Kahlo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios. Muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
El gobierno colombiano aprobó los protocolos de Conmebol para el regreso de la Copa Libertadores y la Copa Suramericana, mientras que los equipos nacionales esperan la modificación del decreto de MinSalud para el regreso de la Liga, con los protocolos 4 y 5 que están pendientes. La Libertadores, que comenzará el 15 de septiembre, recordemos, tiene la participación de América Junior y Medellín, mientras que la Suramericana, prevista para octubre, cuenta con Deportivo Cali, Millonarios, Tolima y Atlético Nacional. Lo que no entiendo es cómo el Ministerio de Salud, que sigue aprobando, en buena hora, la apertura de muchas actividades económicas, se demora tanto con temas que llevan mucho tiempo en carpeta, como los protocolos del fútbol. Mañana deben empezar los entrenamientos colectivos, que debían haber llegado hace mucho tiempo, pero no hay vía libre oficial de parte del ministerio.
César, desde los cuartos de final hasta hoy, la Liga de Campeones nos está dejando situaciones interesantes y curiosas. Primero, la salida de los tres colombianos en competencia, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel y Santiago Arias. La eliminación de equipos grandes en Europa como el Atalanta de Cristiano, el Atlético de Simeone, el City de Guardiola y el Barcelona de Messi. La sorpresa que nos brindaron Leipzig y Lyon con su prolongada participación. La resurrección de Neymar, el regreso de Mbappé y lo que está haciendo Di María. También la jerarquía con fútbol goleador del Bayern, lleno de estrellas como Lewandowski, Neuer y Gnabry, entre muchos otros. Nos impresionó su presión alta, bien definida, la forma como los arqueros están iniciando la jugada desde atrás, aunque no nos gusta el riesgo que a veces corren, y la final del domingo que paralizará el mundo del balón. Gracias, Liga de Campeones. Con razón eres, después de la Copa del Mundo, el evento más importante que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de disfrutar.
Hoy vamos a empezar la tarde con gol, para estar contentos y alegres, y fue un golazo, de Juan Fernando Quintero en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores 2018, que se jugó el 9 de diciembre. Los goles de River Plate, que le ganó 3-1 a Boca, fueron de Lucas Prato, Juan Fernando Quintero y Gonzalo El Piti Martínez. El primer partido en la Bombonera terminó 2-2. Este gol de Juan Fernando Quintero lo relató así el Tato Sanín en Caracol Radio.
En esta parte final, Quintero, golazo, 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 papá. Taque, taque, vino, vino Quintero, Quintero, Colombia, gol de River, gol de un colombiano, de un hijo, de ese pedacito de Colombia que se llama Juan Fernando Quintero. El mago tenía el conejo en la manga. ¡Qué remate! La pelota le dio un beso al travesaño y le fue a hacer el amor a la red para que el Santiago Bernabéu fuera testigo del gol de un colombiano. River quiere ser campeón gracias a un colombiano. ¡Quintero! ¡Quintero! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Simplemente golazo!
Fue un golazo de Juan Fernando Quintero, el famoso partido del Bernabéu, final de Copa Libertadores en Madrid.
Bien, Tato, como siempre. Al día siguiente, la prensa tituló así el gol de Quintero, el tiempo de Colombia. Quintero fue el héroe de River para ganar la Libertadores. Fue suplente, entró y su equipo remontó la final. El País de Cali, Juan Fernando Quintero, llevó al River a ganar la Libertadores. El diario Olé de Argentina. Quintero fue gallardo. El rey Juan Fernando de Madrid le hizo honor al cambio y rompió el partido. La Nación, también de Argentina. para toda la vida. El golazo de Quintero que le dio el triunfo a River va a quedar en la memoria de todos sus hinchas. Clarín de Argentina. Quintero cambió la historia de la superfinal. Con su calidad y claridad le dio a River el juego que necesitaba. Sport de España. Juan Fernando fue el héroe. Marca también de España. Quintero, de Madrid al cielo.
Felipe Osa, usted, César Augusto, parte de una premisa falsa. Los títulos que le atribuye a James no los ganó él solo. En algunos partidos de finales ni siquiera jugó. Se olvida, y eso es insólito con su experiencia, que el fútbol es un juego colectivo. Los campeonatos los ganan los equipos, claro que con la ayuda de algún destacado jugador. Don Felipe, eso que usted menciona es un axioma, es una verdad que no necesita demostración. James y cualquier jugador del mundo han ganado los títulos por obra y gracia del equipo. Algunos futbolistas habrán sido más determinantes que otros, pero mientras el jugador haya participado de algunos minutos del título, hay que sumárselo. Y está bien, puede que de los 20 títulos de James, la mitad no tengan determinación para el jugador colombiano, pero en la otra mitad fue definitivo.
Están ahí y nadie se los puede quitar. Juan Lozano desde Barranquilla escribe a elpulso@caracol.com.co. Esta Champions puede tener algunos récords. El Bayern lleva 42 goles y está a 3 del récord, que llega a 45 anotaciones en una misma edición de la Champions. Lewandowski tiene 15 goles y está a 2 de la marca de Cristiano Ronaldo, quien sumó 17. Bayern, si gana su partido final, será el primer equipo en ser campeón invicto, además ganando todos los partidos que disputó. Y un dato no menor, dice don Juan Lozano desde Barranquilla, si gana el Paris Saint-Germain, tendrá su primer título en la Liga de Campeones. Buenos datos, Juan. Su correo también enriquece el pulso.
Jordi Jaime, este es mi primer correo al pulso. No entiendo por qué las personas se ofenden cuando James dice que es el mejor jugador de la historia, si el colombiano es el más ganador. Es de los pocos sudamericanos que ganaron la Bota de Oro en un Mundial sin necesidad de ser delantero. En redes vi rumores de que Luis Cariaco González suena para llegar a Millonarios, ¿qué saben de eso? Saludos al reverendo Rentería y que dures 100 años. No, por Dios, don Jordi, no nos podemos aguantar al reverendo Rentería 100 años, mucho tiempo. Pero bueno, si pasa de los 100 estaremos todos muy felices. Sobre lo de Cariaco, para comenzar, le gusta Gamero, pero Millonarios no tiene plata y tendría que darse una condición de salario muy especial para que llegue a Millonarios. Y lo de James estamos de acuerdo, son opiniones, que no se ofendan, que no digan tonterías, simplemente si piensan distinto, anótelo, sin dolor ni resentimiento.
César, le prometo, le juro por Dios que no voy a pasar de 99.
Ay,
Silvia
Dios
Esperanza,
mío.
Silvia Esperanza Moyano desde Bogotá nos pregunta si después del partido de ayer, Bayern sigue siendo el gran favorito para ganar la Champions. Silvia, para mí, sigue como favorito, pero la ventaja sobre el segundo está más estrecha ahora. Ya no es la misma. El Paris Saint-Germain tiene muchos requisitos para vencer el domingo y eso garantiza un buen espectáculo. El Bayern le ganó muy fácil al Barcelona por 8-2 y fácil al Lyon por 3-0. Pero hay que tener en cuenta las tres opciones claras de gol que desperdició el Lyon en los primeros minutos del juego. Bayern no presionó tanto arriba, pero sí mantuvo su defensa en la mitad, lo que para el contragolpe le brinda opciones al rival que los franceses no aprovecharon. De ayer me gustó el primer tiempo y el partido de Gnabry, especialmente por su golazo para abrir la cuenta. A estos dos equipos para llegar a la final nadie le regaló nada. Tienen méritos suficientes y cualquier cosa puede pasar.
Los 18 primeros minutos de ayer pudieron haber cambiado la historia del partido, por lo que usted anota, las tres oportunidades mano a mano del Lyon, pero se queda en la hipótesis. Santos Páez Arias, desde Bogotá. ¿Me podrían hablar de las fortalezas y de las debilidades de los finalistas en Champions? Para mí, don Santos, el Paris Saint-Germain tiene un gran poder individual, es un equipo desequilibrante del medio hacia arriba, tiene una muy interesante presión colectiva que es efectiva y un ataque intimidante con Mbappé, Neymar y Di María. Entre las debilidades, me parece que es un equipo con menos fondo físico que el rival, es menos fuerte en el uno contra uno y hay una interna comprimida. Recuerden que antes de la última fase de la Liga de Campeones había un montón de problemas internos con Leonardo, con el técnico, con los jugadores, que no han aflorado por los resultados. Y en el Bayern Múnich creo que tiene un gran poder de gol, tiene una estructura colectiva que es superior, una fuerza física que no se puede desconocer, es un equipo con experiencia en finales y tiene una dupla bomba goleadora, la de Lewandowski con 15 tantos y la de Gnabry con 9, suman 24, que es la más goleadora en la historia de la Champions. Y en las desventajas, es un equipo que da espacios en la parte de atrás por la manera como se paran los defensores, su defensa alta, y tal vez tiene menos manejo de pelota en el medio del campo.
Nos escribe Néstor Raúl Diño. Casi todos los periodistas, incluyéndolos a ustedes, tienen al pibe Valderrama como el mejor o uno de los mejores futbolistas de la historia. Me parece un buen futbolista, pero creo que para ser el mejor en la historia futbolística de un país, lo deben respaldar sus logros y sus títulos. Carlos Valderrama fue un gran jugador, pero no ganó nada importante. No veo a Pelé, Maradona, Messi o Cristiano siendo los mejores del mundo sin tener un título que lo respalde. La estadística muestra al pibe rodeado por el fracaso, donde estuvo como futbolista. ¿No están en Colombia idolatrando a un ídolo de barro? Primero, Néstor Raúl, para este servidor suyo, Valderrama fue un gran jugador, oye. Pero el mejor en toda la historia del fútbol colombiano es por ahora, para mí, James Rodríguez. Ahora, no creo que el pibe sea un ídolo de barro. Me parece ofensivo, usted, e ingrato. Porque aunque no fue triunfador en títulos, Valderrama sí aportó muchas cosas positivas para el progreso del fútbol en nuestro país.
Además, es desacertado. Es que Valderrama es uno de los tres jugadores más importantes en la historia de este país. Y en su época, marcó la división entre un fútbol desconocido, sin logros, sin éxitos, a un fútbol con éxitos, con reconocimiento y con identificación internacional. De allí la importancia de Valderrama, que jugando a la pelota era un verdadero crack. Linderman Urrego López dice que el ciclismo le da una lección al fútbol, que Thomas y Froome, al no estar bien físicamente, lo reconocen y el equipo los bajó del Tour de Francia, mientras que en el Barcelona debería haber humildad y algunos jugadores aceptar y decir que ya el ciclo pasó. Yo no estaría tan seguro. Yo no creo que Luis Suárez sea un mal jugador ni le caiga mal a ningún equipo del mundo en este momento. Puede que su ciclo en el Barça haya terminado, pero a mí me parece que todavía un hombre como Luis Suárez, que es el más polémico y cuestionado en este momento, puede aportarle muchísimo al fútbol internacional.
Yo estoy completamente seguro, César, que todos los jugadores que van a salir del Barcelona llegarán a otros equipos grandes del mundo, especialmente de Europa. Fernando Antonio R. también nos aporta. Esta particular versión de la Champions nos ha mostrado cosas interesantes que humildemente me gustaría compartir con ustedes, César y Óscar, y también con los oyentes del Pulso. Primero, hegemonía de los técnicos alemanes, 3 de 4 en semifinales. Segundo, tras la pandemia, las individualidades han sido fundamentales. Tercero, los clubes que no disputaron ligas o terminaron tempranamente fueron finalistas. Triunfó el descanso contra la continuidad competitiva. Cuarto, el efecto pandemia obligó al uso de 5 cambios, lo que favoreció fundamentalmente a los clubes grandes que han tenido de dónde echar mano. Y quinto, ronda finales a un solo juego hacen que se especule menos. Ningún partido ha ido a suplementarios. Otro correo excelente, Fernando. Siga escribiendo. Muchas gracias.
Gracias, Fernando, por su correo. Pausa y seguimos en El Pulso. Wilfredo Marimón, profesor de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Colombia. Dice que no está de acuerdo conmigo cuando afirmo que los logros y los títulos son el primer ítem para establecer cuál es el mejor jugador del mundo. Bajo esa óptica, Messi no sería el mejor porque lleva 9 años sin ganar Champions y no ha ganado un campeonato del mundo. y otra vez insiste en que James no ha sido importante en los de los títulos. Si así fuera, dice el señor Marimón, Arbeloa era mejor jugador que Cruyff porque tiene Mundial y Champions y el holandés no. Don Wilfredo, no se le olvide que Messi tiene 35 títulos y que lleva 10 años seguidos siendo goleador de la Liga Española. Por eso le digo, es un ítem importantísimo, los logros, pero hay otros que también son importantes y que vale la pena tener en cuenta.
De profesor a profesor, Felipe Rodelo escribe desde Cartagena y dice que se desempeña como profesor universitario en instituciones de Cartagena y Santa Marta. Eso le permite interactuar con una gran cantidad de jóvenes entre 16 y 22 años. Agrega que nota con mucha preocupación que al menos en estas dos ciudades, Cartagena y Santa Marta, en un alto porcentaje los muchachos no se identifican como hinchas de los equipos de su ciudad, ni del Unión, ni del Real Cartagena, y mucho menos de otras ciudades del país. Esta situación manifiesta me lleva a pensar que en un futuro no lejano y producto de la globalización, los equipos colombianos, a excepción de tres o cuatro, no tendrán seguidores y el panorama de asistencias a los estadios será mucho más desolador que hoy día. Y luego agrega, ¿saben ustedes de algunos programas o estrategias encaminadas a crear hinchas? ¿Se está haciendo algo al respecto a nivel de dirigencia deportiva para ello? Felipe, sabe que me parece muy interesante su correo. Por ahora, en la Federación de Fútbol están dedicados a defenderse por lo de las boletas revendidas y en la DIMAYOR a pelear por el poder. Es triste lo que usted comenta en su correo y yo le agregaría que los jóvenes de hoy día están más cerca de los equipos de Europa que de los de las ciudades de origen. Pero todavía esa realidad de perder los hinchas locales está lejos y ojalá que demore mucho en llegar o que no llegue. Y claro que los directivos de cada club tendrían que dedicarle tiempo al asunto porque ellos serían los más perjudicados, pero no lo hacen tampoco.
Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que en un mundo globalizado como el de hoy, evidentemente que el mercado del fútbol internacional es apetecido y llega con complacencia. Pero otra cosa muy diferente es el corazón, el cariño por la camiseta del equipo de la región. Y cuando vuelva el fútbol colombiano, yo creo que ahí estarán presentes los jóvenes, los de mediana edad y los viejos. Ahora, el nuevo presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, tiene un plan de fidelización entre sus proyectos, pero lo más importante hoy y lo prioritario es buscar que el fútbol profesional regrese. José Jaramillo y María Angélica Bustamante me preguntan por la encuesta del mejor jugador hoy del mundo. Y Ricardo A. Cubillos Arboleda insiste en el tema de que no es justo con las demás figuras basarse en las estadísticas para escoger el mejor jugador del balompié nacional. Y él dice, Iván Ramiro Córdoba, Fabián Vargas, Alexis Enríquez, Miguel Calero, Magnelli Torres o Juan Pablo Ángel, por mencionar solo algunos, son superiores a Falcao. No, don Ricardo, yo no estoy de acuerdo con usted. Creo que Falcao está por encima de todos los que usted mencionó y disputa con James y puede que con Willington y el pibe Valderrama ese título de mejor jugador colombiano de la historia. Y el sondeo de numeral El Pulso, @OscarRenteriaJ@Cesaralo, en mi cuenta de Twitter, para usted, ¿cuál es hoy el mejor futbolista del mundo? Quedó así. 11.825 votos. Mbappé, 28%. Cristiano, 27%, Neymar, 25% y Messi, 20%. Y tienen razón los oyentes que nos escribieron diciendo que no debía haber incluido a Messi y sí a Lewandowski. Tienen toda la razón. Lewandowski hubiera competido con más nivel que Messi en el día de hoy como mejor jugador del mundo. Pero quise meter a Messi por el tema de saber cómo estaba la percepción sobre quien ha sido por mucho tiempo uno de los dos mejores jugadores del mundo al lado de Cristiano, para mí el mejor, en comparación con los demás.
Anoche le di mis cinco primeros de acuerdo con el estudio que se programó en Conexión. El primero, por supuesto, para Neymar. El segundo para Lewandowski, el goleador del Bayern. El tercero para Mbappé. El cuarto para Cristiano. Y el quinto para Messi. A Fanor Cardona Muñoz le recuerdo que no soy hincha ni del Cali ni del América. Mi equipo es el Boca Juniors. Yarlin Anaya Orozco comenta que en 30 años, solo en 6 ocasiones ganaron equipos diferentes de Brasil, con 14 títulos, y Argentina con 10, la Copa Libertadores. Esteban Rojas desde Medellín manifiesta que llegó el momento de estructurar el fútbol colombiano porque se está perdiendo mucho tiempo con los jóvenes que no encuentran el camino para progresar. Dice él que falta mayor atención para las canteras y para el fútbol aficionado, lo que comparto plenamente.
Pero el tema de los jóvenes tiene no solo que ver con el fútbol, sino con la formación. Ahí hay un problema social, cultural, de formación en la casa, en el colegio, en la universidad, si logran llegar allí. Y eso es lo que hace que haya una mentalidad resistente para adaptarse a cualquier tipo de medio. Al futbolista colombiano le falta eso. Y hay que entender también que muchos de los futbolistas nuestros salen de cunas humildes, donde ese tipo de formación es menos accesible, lamentablemente. El de la mentalización para tener una buena adaptación internacional. Luis López insiste con el tema de que los números a veces no alcanzan para determinar un gran jugador. Y pone el ejemplo de Dani Alves. Dice, miren lo que ganó. 3 Champions, 2 Ligas de Europa, 4 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 6 Ligas de España, 5 Copas del Rey y una Copa de Italia. Y tiene razón. Lo que pasa, don Luis López, es que hay jugadores que por sus goles, por su posición, por su carisma, por los equipos donde juegan, tienen más exposición mediática ante el mundo.
Juan David Morán Hernández escribe a elpulso@caracol.com.co. Desde la reanudación de la Champions se han jugado 10 partidos. En solo 2 de ellos, el equipo que marcó el primer gol no ha ganado el compromiso. Dichos casos son la derrota 2-1 del Lyon contra la Juventus y el partido que dio como vencedor al Paris Saint-Germain ante el Atalanta. Postdata, agrega él, estoy de acuerdo con Oscar, Guardiola y Nagelsmann se equivocaron al plantear los partidos. Curioso su dato inicial y con todo respeto para quienes piensan otra cosa, ambos son 2 técnicos de categoría, Guardiola y Nagelsmann, pero se equivocaron. Y por eso perdieron, así de sencillo. Guardiola porque tiene un mejor equipo que Lyon y el alemán porque cambió lo que le dio el triunfo contra Simeone y por eso hoy está por fuera de la Champions.
No lo comparto. Mauricio López dice, para el señor Rentería, sí hay suramericanos en el Bayern Múnich. Menciona a Felipe Coutinho. Y dice que ayer Oscar manifestó que no había suramericanos en el equipo alemán.
En el partido, ¿no? En el partido. En el partido.
Sí, de titulares, que fue lo que dijo Oscar en su momento. Sí,
sí, claro.
Coutinho entró en el segundo tiempo.
Bueno, Juan Pablo Fernández escribe al pulso@caracol.com.co. Neymar fue el mejor futbolista y el máximo goleador en la última Copa de Europa del Barcelona. Y los premios fueron para otro. El día que remontaron al Paris Saint-Germain, él fue el gestor de la hazaña y le dieron la portada a Messi. Hoy Neymar está en una final de la Champions y el Barcelona humillado por tercer año consecutivo. Duélale a quien le duela, dice Juan Pablo Fernández, Neymar es el mejor del mundo en estos momentos. Pues don Juan Pablo, a mí no me duele nada, ¿sabe? Me toco por toda parte y no me duele nada porque hoy, le repito, hoy, para mí, Neymar es el mejor de todos.
Yo estoy de acuerdo con el orden de los 5 que mencionó ayer en Conexión Oscar y que repitió el pulso del fútbol. Henry Rodríguez Hernández. Muy bonitas sus palabras sobre lo que significa en su vida el horario de la 1 a las 2 de la tarde con el pulso del fútbol. Y él dice que no comparte que James sea el mejor jugador en la historia de Colombia, porque para él es el Tino Asprilla. Hizo algo muy difícil que se vuelva a repetir en Colombia y es ser nominado a un Balón de Oro en 2 oportunidades. Muchas gracias, les deseo muy buena suerte. Opiniones, don Henry, perfectamente válida la suya, aunque no coincida con la nuestra.
Escribe Alex Quiñones. Lo hago en compañía de mi padre, Alexander Quiñones, desde una panadería en la ciudad de Bogotá, donde sin falta lo sintonizamos todos los días. Hace algún tiempo nos surgió la pregunta de qué pasó con la participación de equipos mexicanos en torneos de Sudamérica. Nos acordamos de un enfrentamiento entre nuestro glorioso Deportes Tolima y el Pachuca de México en el año 2006 por los octavos de final de la Copa Suramericana. Es una lástima, Alex. Por donde usted lo mire, es muy importante incluir a equipos mexicanos y yo le agregaría también a algunos de la MLS. Con ellos, las Copas Libertadores y Suramericana ganarán prestigio, difusión y más dinero.
Yo creo que eso va a volver en un futuro no muy lejano y se van a integrar todas las zonas del continente americano, porque a mí también me gustaba que los mexicanos y por qué no los equipos de la MLS jueguen Copa Suramericana. Y este correo antes de la pausa, Beto Astralaga, dice que para él el mejor jugador en la historia de Colombia es Falcao, porque James no ha sido determinante y Falcao sí ha sido fundamental en las finales y en los torneos donde ha participado. Y vale perfectamente, don Beto. Falcao hace parte de esos grandes futbolistas que tenemos en la historia y pelea perfectamente ese trono de mejor jugador de Colombia. Ya seguimos. Esta mañana, Oscar, tuve la posibilidad de hablar con algunos directivos del fútbol colombiano y todos han seguido cabalmente, con mucho juicio, con mucha responsabilidad, el tema de los protocolos. Por ejemplo, Atlético Nacional, Once Caldas, no tienen jugadores positivos después de las segundas muestras totales de coronavirus. La mayoría de alcaldes ya han dado la autorización para que los equipos empiecen entrenamientos colectivos a partir de mañana, pero lastimosamente, como lo decíamos al comienzo del programa, el Ministerio de Salud se sigue demorando para dar las autorizaciones. Es una lástima, porque vemos que hay actividades donde puede haber más riesgos, donde no hay pruebas y se abren. Y el fútbol colombiano, que tiene todas las pruebas, donde hay menos riesgos, no se le da vía libre. El Ministerio de Salud tiene mucho trabajo, sé que tiene muchísimas cosas por esta época, pero es un tema que se viene manejando hace semanas. Y ojalá hoy se dé la autorización, porque me parece que es injusto con el fútbol colombiano.
Él para mí no tiene la culpa, pero cuando llegó Fernando Jaramillo a la presidencia de la Dimayor, yo pensé que el fútbol iba a salir rápido de cuidados intensivos y hoy día está más metido que nunca. Y le voy a contar por qué, en mi opinión. Primero, vienen los cambios en las fases, la cuarta y la quinta. La cuarta, iniciación de los entrenamientos colectivos, y para eso los protocolos exigen que los equipos tienen que concentrarse. He hablado con muchos presidentes de clubes y todos me dicen lo mismo. No hay dinero para pagar una concentración. Están buscando, por lo tanto, que el Ministerio de Salud cambie eso en los protocolos. Mejor dicho, quién sabe cuánto tiempo va a pasar antes de que eso se cumpla. Lo otro, todavía no hay fecha definida para que el fútbol regrese. Uno no puede decir que los partidos de Cali Millonarios y de Tolima Pasto, que son los pendientes, se van a jugar tal día a tal hora. Eso no se puede garantizar todavía. Tercero, no sabemos si el regreso de la liga va a ser en una sola sede, como lo quiere el gobierno, o va a ser con partidos de ida y vuelta, como lo quieren los presidentes de los equipos. Mejor dicho, César Augusto, estamos en la misma historia de hace ya varios meses. El fútbol colombiano no arranca. El fútbol colombiano está postrado. El fútbol colombiano sigue en cuidados intensivos.
De todas maneras, a pesar de ese diagnóstico que puede alarmar, yo creo que todo está en manos del gobierno y el gobierno tiene que apurar a través del Ministerio de Salud el tema. Además, hay una cosa, Oscar. A mí me parece que es absurdo que el protocolo en su fase 4 exija concentraciones. Eso no se necesita. En este momento todos los equipos tienen a sus jugadores y personal completamente aislado y puede perfectamente suceder y pasar como en Europa, que estando en sus casas o en sus hoteles concentrados un día antes del partido con los exámenes respectivos, se pueda llevar a cabo no solo el entrenamiento colectivo, sino también la competencia. Yo creo que ese tema hay que cortarlo y sacarlo del protocolo, porque ya hemos visto que el tema puede continuar.
César, ¿por qué en vez de estar perdiendo tiempo en esas asambleas chimbas que se hicieron, muchas de las cuales duraron cualquier cantidad de horas sin resolver nada, por qué no se preocuparon o nombraron una comisión para que leyera bien los protocolos? Y hace un mes, hace 15 días, hace 2 meses, llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Salud para corregir eso de las concentraciones en los entrenamientos colectivos. No hicieron nada los presidentes de los equipos, como si nada, no leyeron bien los protocolos, pasaron por encima. Y ahora, cuando estamos cerca de empezar esas fases, se dieron cuenta que había que concentrarse y no hay dinero. Como quien dice, ellos inicialmente le pararon muy pocas bolas a lo de los protocolos. Por lo menos no los leyeron.
No, sí les pararon bolas a los protocolos y la administración de la DIMAYOR leyó perfectamente los protocolos y acondicionó todo el proceso de bioseguridad a esos protocolos. Claro que los leyeron. Lo que pasa es que son lentos en la toma de decisiones y eso perjudica completamente el regreso del fútbol.
Para quedar bien con usted, César, entonces prefiero manifestar que no los leyeron bien o no los leyeron todos y por eso no se dieron cuenta que en esta fase había concentraciones.
No, sí se dieron cuenta, ellos sabían y estaba claro el tema de las concentraciones. Lo que pasa es que es un tema que hay que discutir con el gobierno y como dice que la administración anterior no tenía cercanía al gobierno, pues ahora lo están discutiendo con el nuevo presidente de la DIMAYOR. ¿Usted se imagina a Falcao García y a James Rodríguez jugando en el mismo equipo?
Ojalá. ¿En qué equipo?
En el Galatasaray. Resulta que el portal Fotomac ha dicho que James Rodríguez estaría en la posibilidad de ir al Galatasaray, que lo está buscando. Yo no sé si tengan el dinero. Hoy la prensa de España habla de 25 millones de euros por los derechos deportivos de James. Todos sabemos que su sueldo es alto, pero sería una posibilidad interesante. Yo la veo realmente muy remota, porque el equipo turco atraviesa por una situación bien difícil, hasta el punto que le tuvo que bajar el sueldo a Falcao. Y también se habla de la posibilidad de un par de equipos de la Bundesliga que estarían interesados en el colombiano. Yo aquí me río, Oscar. Ese Jorge Méndez es un avión, es un artista. Pone a sonar a James Rodríguez por todas partes y no hay una oferta concreta. Nadie dice, yo voy a pagar la plata. Todo el mundo lo quiere, pero nadie cierra el negocio.
Usted tocó a dos grandes jugadores colombianos. Yo le voy a hablar de cuatro. Porque Jorge Carrascal se acaba de lesionar en River. Están esperando pues un parte médico con exámenes y todo para conocer la incapacidad. Se dice en Buenos Aires que Sebastián Villa tiene ofertas del Cagliari de Italia. Y Alexandre Lacazette podría interferir en la negociación del Atalanta con la Juventus. ¿Por qué razón? Porque el Atalanta por Dubán pide 80 millones de euros y Lacazette le saldría más barato. Finalmente el Leganés se fija en Juan José Narváez, un delantero colombiano del Betis que jugó con Las Palmas, tiene 25 años y ha sido uno de los jugadores más destacados en la temporada que terminó.
Y sigo con los colombianos. El Watford se va a quedar con Luis Suárez casi que definitivamente, porque le gusta al nuevo técnico Vladimir Ivic, que lo vio jugar y quiere tenerlo en su nómina. Habían valorado al delantero colombiano en 15 millones de euros, que era pretendido por el Atlético de Madrid, pero que no volvió a decir absolutamente nada. Y el negocio de Juan Fernando Quintero al Shenzhen se habría cerrado de la siguiente manera. El equipo chino pagó 7.8 millones de dólares a River por los derechos del jugador. Al equipo argentino le quedan 6.6 millones, firma contrato por 3 años, se gana 10 millones de dólares libres más bonos y Faustino Asprilla manifestó que Juan Fernando Quintero le contó que se iba definitivamente para el Shenzhen. Además puso una fotografía en su Instagram con 2 puños encontrándose, un corazón rojo y una carita llorando, como despidiéndose de River Plate.
que Messi no manda en el Barcelona, que en el equipo catalán no hacen lo que él quiere que el equipo realice. Ja, me da risa, hombre. ¿Cómo le parece que Messi estaba de vacaciones por allá en la montaña europea, disfrutando con Jordi Alba, con Luis Suárez el uruguayo y con sus familias? Pero resulta que en este momento interrumpió las vacaciones para irse al Barcelona y hacer una reunión con Koeman o con Koeman, el nuevo técnico. Es decir, si Messi, Barcelona todavía no hace absolutamente nada.
Yo le digo una cosa, si a mí me ofrecen la dirección técnica del Barcelona, con el primero que hablo antes de negociar con Bartomeu es con Messi, con el primero. Y mire que la primera declaración de Koeman fue en ese sentido. El pilar del equipo que quiero armar es Leo Messi. Por algo se tuvo que bajar de las montañas, ponerse la mascarilla y hablar con el técnico holandés. Y está antes de la pausa. El árbitro italiano Daniele Orsato, de 44 años, va a dirigir la final de la Champions el domingo a partir de las 2 PSG ante el Bayern. Orsato estará por primera vez en una final del torneo de la UEFA. Ya seguimos. Oscar, dos noticias de la final de la Liga de Campeones. Mire que todo va volviendo. El gobierno francés autorizó para que en el Parque de los Príncipes se instalen unas pantallas y los aficionados puedan ver el partido ante el Bayern Múnich. Van a permitir 5.000 aficionados a un valor de cada entrada de 15.000 euros. Eso es casi tener fútbol con público, ¿o no?
¡Ave María! ¡Ave María! ¿Y el COVID-19 qué? ¿A segundo plano? Son las imprudencias y después están quejando. Permítame, yo le leo lo que dice la prensa mundial deportiva hoy. Marca, faltan 9 días para que arranque la temporada y Bale y James no tienen nada claro. As, dijo Koeman, solo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí. L'Equipe, de vuelta a su tierra, el Lyon no hizo nada para repetir la hazaña. Ville, Merci, Gnabry, el Bayern está en la final con sus 2 goles. Gaceta de lo Sport, Interminator, manifestando pues que el Inter va a jugar la final. Mañana la gran final por la Eurocopa contra el Sevilla. El Courier de lo Sport, Steven Chan, el presidente del Inter, que solo tiene 28 años, le ha dicho a su técnico, Conte, hazme feliz, quiero la Copa de Europa que vale 74 millones. Mirror, los aficionados regresarán en octubre a Wembley. Y Olé en Argentina, alerta Boca, la hinchada te pide cuidar a Russo ante los contagios en varios jugadores del equipo.
El tema del público en los estadios es que ya lo están organizando en algunos países. Ayer el Bayern Múnich le ganó cómodo al Lyon 3-0. Lyon tuvo muy buenos los primeros 18 minutos. Tuvo 3 oportunidades clarísimas de gol, ya lo mencionábamos, pero después se le acabó la gasolina. ¿Y sabe cuánto se va a ganar cada jugador del Paris Saint-Germain si logran el título de Liga de Campeones? 500.000 euros por cabeza. Eso se unen a otro 500.000 que ya han acumulado por haber ganado otras competiciones. Y lo que me llamó la atención, Oscar, fue que este acuerdo se firmó con el dueño del equipo en el año 2013. Se hizo con la plantilla liderada en ese entonces por Zlatan Ibrahimovic.
Esta noticia nació en la Argentina, pero le interesa a Colombia. El Boca pedirá viajar de Paraguay a Colombia sin volver a Argentina para los partidos de la Copa Libertadores. La dirigencia de ese club intentará quedarse en Asunción luego del partido frente a Libertad el 17 de septiembre y desde allí partir a Colombia para el duelo contra Medellín el 24 de este mes. La reglamentación indica que solo se puede permanecer 72 horas en el lugar donde se disputarán los partidos. Se espera entonces la respuesta del gobierno paraguayo.
Mire, varias noticias. Uno de los jugadores convocados por Bolivia para la primera fecha de la eliminatoria suramericana resultó positivo. El nombre no se ha dado a conocer. El Liverpool va a disputar el martes un amistoso ante el Salzburgo en Austria, a un partido donde van a permitir el ingreso de 1.250 espectadores. Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, autorizó para el 29 de agosto la reanudación del fútbol en ese país. Estaba mucho más complicado Chile que Colombia y va a empezar primero que nosotros. Estaban más enredados Ecuador y Perú y ya comenzaron allá y nosotros no hemos podido.
Usted ya habló de Daniel Orato como árbitro del partido final de la Liga de Campeones para el domingo. El comentario que le quiero hacer es sobre los árbitros hasta el momento en la Liga de Campeones. El balance, César, es muy bueno. Yo he visto muy buenos arbitrajes, inclusive muy poca intervención del VAR. Los árbitros han tenido decisiones muy justas, han manejado bien los partidos y han sido determinantes para que el partido se juegue en forma normal.
Yo no estoy tan de acuerdo, Oscar, ¿sabe? A mí me parece que lo abultado de los resultados en favor de uno de los equipos han hecho que los árbitros pasen desapercibidos. Sí, es cierto que no se ha utilizado mucho el VAR, pero yo he visto errores lamentables, grandes, de manos en el área, de faltas en el área que no se sancionan. Lo que pasa es que cuando uno gana 8-2 o gana 3-0 o gana 4-1, pues claro, el árbitro pasa a un segundo plano. Pero a mí me parece que se han cometido errores donde el VAR debió haber tenido un protagonismo mucho más grande.
Cada que yo intervengo con un comentario, usted me dice, no estamos de acuerdo. Yo tengo otra opinión. Le voy a entregar un comentario aparte a ver si estamos de acuerdo. Hoy es jueves y a esta hora estamos en el pulso. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ¿y por qué no menciona que estuve de acuerdo en el escalafón de los 5 mejores del mundo actualmente? Deje de ser rabioso. Y quítese la piquiña de los zapatos, tranquilícese, don Oscar, que hoy es jueves y estamos tranquilos todos.
Una de mil. En cambio, le voy a decir esta, pero es noticia, esto no es un comentario, sino noticia. España va a convocar jugadores jóvenes para la próxima selección nacional en los amistosos contra Ucrania y Alemania. Han llamado a Ansu Fati del Barcelona, al delantero Adama Traoré del Wolverhampton, y al central Eri García del City. Además, en la convocatoria figuran De Gea, Busquets, Sergio Ramos y Thiago, entre otros.
Eri García, que deja el City por voluntad. ¿Sabe que fue bonita la forma como Luis Enrique fue poniendo la mascarilla con el nombre de cada jugador en la sede de la Federación Española? Oscar, mire que le hicieron la autopsia a Palavecino, figura de Nacional, y de Once Caldas, y murió por coronavirus. Estaba perfectamente bien. Y en pocas horas, la pandemia se llevó al otrora gran jugador y gran delantero del fútbol argentino.
Claro, pérdida que lamentamos. Resulta que a partir de la 1 de la tarde, todos estos días anteriores, César, me estaba acostumbrando a recorrer los canales de televisión para ver información final sobre la Liga de Campeones, observar el calentamiento de los equipos. Y hoy, por costumbre, hice lo mismo, pero solamente fútbol en diferido en casi todos los canales deportivos. Pero mañana viene el desquite, porque mañana es la final de la Liga de Europa, se van a enfrentar el Inter de Milán y el Sevilla de España, y mi favorito es el Inter de Milán. ¿Se suma a mi favoritismo o usted se va con los españoles?
No, me voy a ir con los españoles, con Sevilla. Es que no puedo seguir cerquita de sus favoritos porque el tema es complejo. El Sevilla se conoce ese torneo y yo creo que va a ganar el Sevilla, siendo el Inter muy buen equipo. A propósito de España, Oscar, Daniel Torres anunció su retiro del Zaragoza de España, equipo con el que no pudo ascender. No se sabe cuál será el futuro de Daniel Torres, que llegó en el año 2016 al viejo continente.
Le voy a dar dos noticias que acaban de llegar sobre COVID-19. Se recuperó Mauricio Duarte, jugador colombiano, que integra el equipo Defensa y Justicia en Argentina. Salieron dos casos positivos en el Nápoles de David Ospina y uno en el Torino.
Me acaba de llegar el libro escrito por Alexis García. Se llama Maestro Fútbol, historias de vida, lecciones del balón. Prólogo de Francisco Maturana. Voy a leerlo, por supuesto. Todos los pensamientos de Alexis García son de nutrida categoría, de nutrida calidad. Termina con algunas fotografías. Seguramente que va a ser muy interesante. Le vamos a contar a los oyentes lo que contiene el libro de Alexis de 142 páginas.
Le cuento que la Liga Premier en Inglaterra ha confirmado iniciar labores para el 12 de septiembre.
El primer partido será Liverpool-Leeds, primer derby clásico de los Manchester, será en diciembre.
Ese es el enfrentamiento de Klopp ante Bielsa. Vamos a ver cómo le va al técnico suramericano. La FIFA prorrogó por 90 días más las sanciones contra el presidente de la Federación de Haití de Fútbol e involucró otros dos miembros del organismo por un caso de abuso sexual. Y me cuentan que a partir de una solicitud de la Confederación Brasileña, la FIFA accedió a eliminar de su historia el título que consiguió Nigeria en el Mundial Sub-17 de China en 1985, porque ese Mundial fue Sub-16 y no Sub-17.
Parece que Thiago regresa definitivamente a la Fiorentina y el Manchester United quiere a dos jugadores de la Juventus, los brasileños Douglas Costa y Alexandro.
Y termino con esta. El colombiano Mauricio Cuero, de 27 años, llegará a Banfield de Argentina préstamo durante 10 meses procedente del Atlas de México. Llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A todos gracias, como siempre, por su gentil compañía y por hacer del Pulso el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.